Resta viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola de nuevo, 19 minutos para la una del mediodía y estamos en directo en Costa Viva en una jornada en que nos hemos despertado con muchas nubes y nos han acompañado y nos siguen acompañando buena parte de la comarca justo hasta ahora. Por ejemplo, en Ribadeo se abren claros e incluso sale el sol. La temperatura 14 grados y medio, sin embargo fresquito. Esta mañana el viento soplaba fuerte del suroeste. Ha ido poco a poco descendiendo en intensidad, ahora está en moderado y luego por la noche quedará débil. Dentro de un rato hablamos del pronóstico meteorológico también para las próximas horas, en una semana en la que el viento va a pegar un poquito fuerte, justo ahora que nos hemos acostumbrado o nos hemos creído que ya estábamos en primavera. En esta jornada de hoy tenemos que hablar de muchos temas. Hablaremos de ese plan general de ordenación municipal de Burela. Esta misma mañana, en un pleno extraordinario que se convocaba, salía adelante el cambio, la modificación. El alcalde quiere dejar muy claro ante todo que no se modifica sustancialmente, por ejemplo, la calificación de los suelos, sino que lo que hace es ajustarlo al plan de ordenación del litoral, porque tiene que estar ajustado al mismo. También hablaremos de otros plenos, del pleno de Viveiro, del próximo. Los populares van a llevar una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el reciclaje del aceite usado? Ya en el mes de junio del año pasado, desde el Partido Popular, pidieron al anterior alcalde, Melchor Roel, que tomara las gestiones necesarias, realizara las gestiones necesarias para poner los contenedores y demás. Preguntan qué se ha hecho al respecto y además preguntan por qué sigue sin manar agua de la fuente de la plaza de Juan Donapetri. Unas preguntas que lleva el concejal popular Celestino García. También hoy en Ribadeo comienzan las charlas para prevenir atropellos. Están organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con la Dirección General de Tráfico. Hoy habrá charlas en Vilela, en Vilaselán, en Couselà y en Cedofeita. Y también a las personas que vayan se les va a facilitar, se les va a dar un chaleco de esos amarillos reflectantes. Importante ponérselo cuando uno pasea por aquí al lado de las carreteras o de las pistas. Y más aún cuando se cae la noche o estamos en ese momento entre Lusco y Fusco en que hay menor visibilidad para los conductores. Pues hoy arrancan en Ribadeo. Y por cierto, hoy es el último día ya para recibir las ofertas de las empresas interesadas en construir la residencia de la tercera edad. Eran 13 días y hoy se cumplen. También en esta jornada de hoy, dentro de lo que es agenda, a las 4 de la tarde, el Parlamento de Galicia y la Asociación de Exparlamentarios organizan una charla en el IES de Foz, una charla coloquio. Van a participar, por ejemplo, representantes del Partido Popular de Galicia, Fernando Carlos Rodríguez Pérez, del Partido Socialista, Ismael Rigo, y del Bloque Nacionalista Gallego, Emilio López Pérez. Son unas charlas cuya finalidad es que los alumnos de estos centros educativos conozcan el Parlamento de Galicia y sepan también para qué sirve. Los exparlamentarios relatan en qué consisten las funciones de la Cámara Autonómica, su composición, los órganos y de paso contestarán a las preguntas de los asistentes a las 4 de la tarde en el IES de Foz. Ya que estamos hablando de educación, hoy se presentaba en la Biblioteca de Burela el sexto encuentro de banda diseñada Namariña, banda diseñada, o como lo conocemos todos, que es cómic. A las 11 de la mañana tenía lugar esa presentación y además de paso aprovechaban para dar a conocer el número 5 de la revista Banda Desechada. Arranca ahora el concurso de creación de banda diseñada, es decir, de cómic, y el plazo de presentación de los trabajos terminará el próximo 4 de mayo. Ahí es donde muchas veces afloran los grandes talentos que tiene la juventud en este día de hoy. Hay veces que presentan unos trabajos francamente pues impresionantes en cómic, con esos dibujos, esas ilustraciones. Así que esto en el IES Perdaguro de Burela. Hablaremos de muchos otros temas a lo largo de esta jornada y también hablaremos pues de esas manifestaciones que se están llevando a cabo en nuestra comarca también, de pesar por la muerte del presidente Adolfo Suárez. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Burela ha celebrado un minuto de silencio y también desde el Ayuntamiento de Lourenza la alcaldesa hace público el pesar de los vecinos por la muerte de Suárez. Dice que en nombre de todos los vecinos lamentan la muerte de Adolfo Suárez, la persona que junto al rey hizo libre al pueblo español sometido a una dictadura. Unas condolencias y unas manifestaciones de admiración que se han sucedido en las últimas horas y también en nuestra comarca. Por ejemplo, la Diputación de Lugo ha suspendido hoy toda la agenda y desde el Principado de Asturias, incluso el presidente del Principado, que hoy vuelve al trabajo después de haber estado, ya sabemos todos, pues convaleciente con una angina de pecho, pues el presidente de Asturias del Principado, Javier Fernández, también ha lanzado un comunicado para transmitir su pesar por la muerte de Suárez. De esto y de mucho más hablamos a lo largo de los próximos minutos, también de deportes con Miguel Fuente.
El Ribadeo FC se pone líder de la categoría autonómica y más tercera división a falta de 8 jornadas, que van a ser 8 finales, no solo para el Ribadeo, sino para Bergantiños y Viveiro. Uno de estos 3 equipos se quedará fuera de ese ascenso de categoría. En este momento, el que peor lo tiene es el Viveiro con 58 puntos, 8 menos que Ribadeo y Bergantiños. Los rivales que les esperan en las próximas 8 jornadas, incluso hay enfrentamientos directos. Al Ribadeo le quedan en este orden: Xallas, Oval, Atlético Ribeira, Chantada, Carral, Bergantiños, en Viveiro y en Mugardos. Con el Bergantiños jugará en el Pepe Barrera, con el Viveiro en Cantarrana. Al Bergantiños le quedan Lemos, Antirso, Dubra, Dumbría, Sada, Ribadeo, Xallas y Oval. Y al Viveiro prácticamente los mismos, porque los equipos que deja el Bergantiños los recoge el en Viveiro. Caso del Castro, el próximo fin de semana, un Castro que empataba este fin de semana con el Bergantiños. Es decir, Castro, Lemos, Antirso, Dubra, Dumbría, Sada, Ribadeo y Xallas, los rivales que va a tener el en Viveiro en estas próximas 8 jornadas. Sin duda que, como decíamos, van a ser 8 finales, sobre todo los primeros compromisos, porque esa diferencia de 8 puntos, dependiendo de los marcadores, puede que antes de las 3 últimas jornadas se conozcan los 2 equipos que la próxima temporada estarán en la tercera división. Y líder también se han puesto las jugadoras del Burela Fútbol Sala Femenino, después de ganar con sufrimiento, eso sí, y apuros, a La Rioja, unido al empate del Atlético Madrid en Alicante. Ganaron las de Quicotero por 2-1. El próximo fin de semana, duelo entre gallegas y madrileñas, lo que es lo mismo, enfrentamiento entre el Burela Fútbol Sala Pescado Rubén, que tiene en estos momentos 58 puntos, y el Atlético Madrid Navalcarnero, que está con 57. Hay que recordar que las madrileñas ya vencieron en el partido de la primera vuelta en Vista Alegre. El trabajo de esta semana para el técnico mariñano va a ser recuperar jugadoras, recuperar de las lesiones a Maite y a Lara, para poder contar con rotaciones de cara a ese compromiso del próximo fin de semana. Y el Burela Fútbol Sala, es decir, el equipo masculino, no jugaba este fin de semana, le tocaba descanso y le ha salido bien, porque sus rivales en directos no han puntuado. Es decir, el Burela sigue siendo octavo con 30 puntos, tiene la séptima plaza muy cerca con 33, está el Santiago Futsal. El Jumilla, que perdía en esta jornada, se queda por detrás con 29 puntos. Por lo tanto, como decíamos, han sido buenos los resultados de terceros para las aspiraciones del equipo mariñano de terminar dentro de los 8 y jugar ese playoff de ascenso. Y en la tercera división de fútbol sala, igualadísima anda la cosa en la zona alta, y tenemos un equipo mariñano como el Burela B con opciones de ascenso de categoría. Se ha cerrado más incluso de lo que estaba en el pasado fin de semana. 44 puntos en la clasificación para Leis, Estrada y Burela. 43 tiene el Coruxo y el Santiago Futsal, y el Pazos de Borbén, que está con 42. Eso sí, Santiago y Pazos de Borbén están los dos con un partido menos, o lo que es lo mismo, si consiguen la victoria se pondrían con 46 y 45 al frente de la clasificación. En el mundo de la canasta, victoria de Lorenzo Ensino, 76 a 58 frente al 4 Danos Bosco de Áviles, o lo que es lo mismo, un partido que había aplazado en su día, y tras esta victoria las laurentinas se afianzan en la segunda plaza, que cada vez tienen más cerca. También cada vez tienen más cerca el título de Liga el Club Baloncesto Burela, que lleva 20 de 20, tiene por detrás a Santa María del Mar con 18 de 20, quedan 2 jornadas para el final de Liga, y en la última toca enfrentamiento entre los dos equipos. El Burela ya venció a domicilio del Santa María del Mar, incluso el equipo mariñano, perdiendo los 2 partidos que le quedan y perdiendo por menos de 7 puntos frente al Santa María, podrían ser campeonas de esta liga regular en la segunda división femenina. Por lo que se refiere a los equipos masculinos, en esta segunda división, el Celta caía en su cancha frente al Arzúa, el Carferlo también caía en esta jornada a domicilio del Rosalía.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¿Qué tenemos para comer hoy en Viladoval? De primero, sopa de cocido, empanada casera de atún y menestra con refrito. De segundo, cordero asado, filete a la plancha o calamares fritos. Postre casero y café incluido, además de la bebida, en Viladoval. Los momentos más importantes de tu vida, hazlos inolvidables. Con un reportaje fotográfico o de vídeo de Foto Miguel de Ribadeo. Por prestigio, por profesionalidad a través de los años, Foto Miguel. Para tu boda, para la comunión de tus hijos, Foto Miguel. Foto Miguel, calle Rodríguez Murias, 17, Ribadeo. Teléfono 982-130551. Esto es Sopa de Ganso. Tu nueva tienda de moda en la calle Rosalía de Castro 19 en Ribadeo. Moda juvenil para chico y chica con las marcas más punteras del panorama internacional. Farah Vintage, Mint and Rose, Sesun. ¿Te gustará Sopa de Ganso? Porque somos diferentes. Ven a vernos, estamos en la calle Rosalía de Castro 19, Ribadeo.
A nos non nos dá igual que pagues máis polos teus mobles, tampouco que pagues máis polos teus sofás, nin polos teus colchóns. En Mobles Folgueira levamos toda a vida ofrecéndoche os mellores prezos. Somos, sin dúbida, a tenda onde che ofrecemos o mellor prezo en calquera artigo. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros. Unha visita obrigada se non queres pagar de máis. Verás como non che vai dar o mesmo. Mobles Folgueira en Barreiros, a tenda de toda a vida. Me encanta.
Vuelan las gaviotas sobre la playa de la Lanzada. Construcciones y canalizaciones José Sa SL. Albañilería, reforma de viviendas y rehabilitación. Obra nueva, urbanizaciones, parques y jardines. Movimientos de tierra y demoliciones. Toda clase de obra pública. Confíe sus obras a una empresa con garantía de calidad, con garantía de profesionalidad, con más de 20 años de experiencia. Construcciones y canalizaciones José Sa SL, Costa do Castro 1, Entresuelo A, en Foz. Teléfono 982-13-3008.
¿Taxi? ¿Taxi? Uf, tengo que sacarme el carnet.
Ahora es cuando. Y Autoescuela Bouso en Ribadeo es donde. Por horarios, por compromiso, por índice de aprobados. Este mes de marzo, en Autoescuela Bouso en Ribadeo impartimos curso CAP, inicial de mercancías, 100% de aprobados en las últimas convocatorias de Asturias y Galicia, y curso de carretilla elevadora. No te despistes y apúntate. Autoescuela Bouso en Ribadeo, calle Luz Pozo Garza número 4, bajo teléfonos 982-128502 y 603-849-771. ¡Te esperamos!
6 minutos para la 1 del mediodía en esta jornada de hoy. También en nuestra zona, al igual que en el resto de toda España y de buena parte del mundo, se están sucediendo las valoraciones y los recuerdos en memoria de la figura de Adolfo Suárez, del presidente Adolfo Suárez. Desde la Diputación de Lugo, por ejemplo, han lamentado la muerte de Suárez y han suspendido toda la agenda de actos para este lunes. En muchos de los ayuntamientos de nuestra comarca también se han llevado a cabo un minuto de silencio en su memoria o han tenido alguna palabra, alguna frase respecto a la labor que ha venido desarrollando y a la importancia de la figura de Suárez para la historia de España. Por ejemplo, desde el organismo provincial, al margen de suspender su agenda, han señalado que la figura de Adolfo Suárez fue capaz de romper con las ataduras del franquismo para abrir las puertas a la democracia en España. Esto es parte del comunicado que enviaban desde la Diputación de Lugo. En esta jornada de hoy, desde el Ayuntamiento de Lourenzal, la alcaldesa Emma Álvarez hace público el pesar de los vecinos. Dice que en nombre de sus vecinos lamenta la muerte del presidente Suárez, la persona que junto al rey hizo libre al pueblo español sometido a una dictadura. Suárez es persona clave en la historia reciente de nuestro país. Su tesón condujo a la transición de cara a la democracia. Con él se fue un ejemplo para una generación de políticos nuevos que tenemos la mala suerte de vivir en una sociedad donde la corrupción y el beneficio personal están por encima del deber de acompañar a todo cargo público. Estas son palabras de la alcaldesa de Lourenzá. Desde Lourenzá transmiten su más sentido pésame a la familia y manifiestan pena, la pena que sienten por la pérdida de un ejemplo de lealtad. Desean que descanse en paz. Son palabras de la alcaldesa laurentina. También desde el Ayuntamiento de Burela se han sumado al luto oficial fijado por el Gobierno de España para hoy. Han guardado un minuto de silencio a las 10 de la mañana. Las banderas del Ayuntamiento están a media asta. Y han destacado pues que desde el Ayuntamiento de Burela que la figura de Suárez hizo posible la transición del franquismo a la democracia, como tantas veces lo están destacando en estos últimos días desde tantos sectores. Por ejemplo, el presidente del Principado Astur, que hoy se incorpora de nuevo a su trabajo después de haber sido sometido a un cateterismo que le practicaron el pasado día 12 de marzo, después de haber estado ingresado y bueno, haber pasado pues por unos apuros de salud, Javier Fernández también ha querido sumarse a las muestras en honor de Suárez. Ha lamentado el fallecimiento de Adolfo Suárez y le ha denominado como un político innovador y valiente. Dice Javier Fernández, España siempre estará en deuda con él. También decía Javier Fernández, Suárez era tres cosas: político, innovador y valiente. Político porque tenía una capacidad especial para tomar decisiones en situaciones muy difíciles. Innovador porque era de esa gente que se pregunta si lo que hasta entonces se había dado por válido se ajusta a la nueva realidad. Y valiente, muy valiente, subraya el presidente del Principado, porque era capaz de descubrir los problemas, nombrarlos y hacerles frente. España siempre estará en deuda con él. Son palabras del presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, que hoy también tiene su parte de noticia porque se reincorpora al trabajo después de haber tenido ese problema de salud y haberse sometido el pasado día de 12 de marzo a un cateterismo. También en estas últimas horas, desde el Gobierno del Principado, el que hasta ahora estaba ocupando el puesto del presidente, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, manifestaba el pesar del Principado y de los asturianos por la muerte de Suárez y lo hacía así.
En primer lugar, manifestar en nombre del Gobierno de Asturias el pesar por el fallecimiento de Adolfo Suárez y transmitir las condolencias a su familia y hacer un doble reconocimiento al hombre de Estado, a su talla política y a su dimensión humana. Adolfo Suárez supo leer a la perfección los deseos de democracia de la sociedad española. Asturias quiere sumarse a ese pesar, pero también a este reconocimiento. Su papel fue clave para que hoy podamos vivir en una sociedad democrática. Por lo tanto, reconocimiento y agradecimiento.
El Gobierno de Asturias lamentaba así este domingo el fallecimiento de Suárez, una figura clave de la política que supo leer el sentir de la sociedad española para lograr que la transición democrática no se truncara. En palabras de Guillermo Martínez, quien hasta ayer estaba ocupando el puesto de Javier Fernández, presidente del Principado, hoy se ha reincorporado a su trabajo. Ya cerramos el tema de las condolencias por la ausencia de Adolfo Suárez, por la marcha. Hablando de Foro Asturias, desde allí también han querido mostrar pues la pena por la partida de este político. Dice Álvarez Cascos, en Foro nos reconocemos deudores de la obra extraordinaria de Adolfo Suárez, que constituye motivo de orgullo para la inmensa mayoría de los españoles que le conocimos y que tenemos el deber de legar a las generaciones futuras. Palabras de alabanza de prácticamente todos los sectores, los colores y los partidos políticos. Seguimos a apenas un minuto para que llegue el momento de conectar con los servicios centrales y conocer la información más destacada, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Antes de nada, antes de que lleguemos a la una, recordar que hoy es lunes y que como cada lunes vamos a ofrecer ese espacio La Mar de Cerca, en el que intentamos en un periodo de tiempo muy pequeñito englobar la información más destacada dentro del sector del mar, en un día en que por fin podemos decir que las aguas vuelven a su cauce, que han terminado las movilizaciones, que los pescadores han ido al mar a pescar, que en realidad es lo suyo, porque tanto el viernes pasado como este lunes han comenzado a salir a capturar esas cuotas de caballa y jurel que tanto han dado y que tantos problemas y movilizaciones han generado.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Nota necrológica. El señor don José Alonso Coto, Casa Ruanova, falleció en su casa de Pastoriza, Ove, el día 22 de marzo de 2014, a los 77 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Nieves Lombardero Rodríguez, hijos Juan José y María José Alonso Lombardero, hijos políticos Diana y Milucho, nietos Aarón, Izán, Ariana y Cristian, hermanos Pedro y Odulia, hermanos políticos Sara, Paco, Oliva, María, Socorro, Toño y José María, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El funeral por su eterno descanso se celebrará hoy lunes a las 5 de la tarde en la iglesia de San Juan de Obe, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. La misa sabatina tendrá lugar el domingo 6 de abril a las 11 de la mañana en la iglesia parroquial de San Juan de Obe. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
...93.6 y 99.7 FM... COPE de la Costa.
Siete minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva. Lo primero, el pronóstico meteorológico y seguimos.
Durante el mes de marzo, en Restaurante El Álamo en Serantes Tapia de Casariego, estupendas noticias para su paladar. Del 15 al 30 de marzo, quincena de langostino. Tapas de langostinos para degustar en el propio restaurante o para llevar a su casa por tan solo 6 euros. Y además, cada semana menú especial, elaborado con langostinos, formado por tres platos con café y postre por tan solo 18 euros para comer o cenar, que también pueden llevar a su casa. Restaurante El Álamo, en Serantes Tapia de Casariego, para comer y disfrutar. Restaurante El Álamo patrocina El Tiempo.
Pues Metegalicia nos dice que esta tarde puede seguir lloviendo, al menos en forma de chubascos, aunque en estos momentos sale el sol en Riva de Hoy, se aclara bastante el día. Para esta tarde nubes y claros, viento moderado del oeste y alguna que otra lluvia. También lluvias o lloviznas durante la noche, viento moderado del suroeste. Esto para hoy. Mañana tendremos más lluvia. Meteogalicia nos dice que tendremos los cielos bastante cubiertos y que lloverá a lo largo de toda la jornada, más intensamente mañana por la tarde. El viento va a soplar bastante, va a soplar fuerte durante casi toda la jornada de mañana. Mañana por la mañana será del oeste fuerte, por la tarde del noroeste fuerte y luego por la noche del noroeste moderado ya. Las temperaturas mañana entre 8 y 13 grados, para no despistarse, que parece que vuelve un poquito el frío y también las precipitaciones, a pesar de que ya estemos y todos creamos que nos encontramos en medio de la primavera. Todavía nos queda un poquito para poder destaparnos, para poder sacar la ropa de verano. Vamos a hablar en esta jornada de hoy de plenos, del pleno extraordinario que se ha celebrado esta misma mañana en el Ayuntamiento de Burela para aprobar las modificaciones necesarias para el Plan General de Ordenación Municipal. Unas modificaciones que no cambian sustancialmente el documento. Según destaca el alcalde, no se va a recalificar ni cambiar la calificación de los suelos. Por ejemplo, no va a cambiar las cosas que ya están establecidas, pero sí había que ajustarlo al plan de ordenación del litoral. Está contento porque van a poder tener un plan muy prontito y es algo que no consiguió el bipartito anterior. Los encargados de llevar adelante el ayuntamiento durante los últimos 4 años, los anteriores, evidentemente, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego. También critica las pegas que le han puesto al documento, unas pegas tan peregrinas en algunos casos como que no esté redactado en gallego normativo. Vamos a escuchar al alcalde de Burela, José María González Barcia.
Antes de nada, quiero decir que, que se aprobó hoy, no modifica en absoluto, repito, no modifica en absoluto nin as ordenanzas urbanísticas de cada zona de Burela. Por exemplo, en donde era suelo urbano consolidado sigue sendo suelo urbano consolidado, en donde era suelo urbanizable sigue sendo suelo urbanizable, en donde era suelo rústico sigue sendo suelo rústico, nin tampouco se modifican as edificabilidades. Por exemplo, si en determinada mazá se podía construir co documento anterior a planta baixa, máis, por exemplo, 4 alturas, ese mismo número de plantas se sigue mantendo. Por lo tanto, os dereitos adquiridos no seu día por os distintos propietarios non se ven afectados. En definitiva, se trata, por exemplo, de ajustar terminoloxía. Bueno, por exemplo, para o Monte Castelo, aparte de ser entorno natural, o POL dice que hai que definilo como entorno paisaxístico. E iso é o que se fai. Por exemplo, a preservación do río de Pomeda, en concreto, que ten que ser feita con escollera en ambos márgenes do río. Por exemplo, no que se refire á fachada marítima que nosotros queremos facer nos distintos polígonos 21, 22, 23, 24, 25 na zona de Imosa, a orden do 12 de marzo o que nos pedía era que definimos si no plan general se iba a facer un alzado dos edificios que no futuro se construirán ali ou eso se vai a fijar a través de un estudio de detalle. Nos optamos por facer estudio de detalle. No debate de hoxe quedou clarísimo que a oposición, nin o PSOE, nin o Grupo Mixto teñen alternativa a este plan. Porque, que se nos diga, que un das cuestións, que un dos temas máis importantes da redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do noso concello e que non vai en galego normativo, evidentemente isto é unha auténtica salida de pata de banco. Que se nos diga que cal é o motivo de que por que se canaliza o rego do Perdouro a estas alturas suficientemente explicado, evidentemente demostra que non se mirou o Plan Xeral en absoluto. Que se nos diga a estas alturas que nos terreos comprados polo concello no seu día, en donde no seu día se pretendía edificar unhas instalacións deportivas, ahora resulta que por culpa do POL non se poida construir, eso significa descoñecer que aí xa non se podía construir antes porque houve unha conselleira de política territorial da Xunta Bipartita que se chamaba María José Caride, que dictou a orden de protección da costa dos 500 metros.
Pues son las críticas que lanza en este caso el alcalde José María González Barcia a la labor realizada por la oposición en este pleno extraordinario para aprobar modificaciones del plan general. El Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego se abstuvieron y el Partido Popular con sus votos mayoritarios sacó adelante esas modificaciones. También destacaba el alcalde Bureles José María González Barcia que van a conseguir sacar adelante ese plan general en este mismo año para Burela. Esperan que pronto lo pueda aprobar de forma definitiva ya la Xunta de Galicia y que eso es algo que no pudieron hacer los anteriores, es decir, Alfredo Llano, Inés Cando, PSOE y Bloque Nacionalista Gallego cuando se encargaron de dirigir el ayuntamiento en la anterior legislatura. Seguimos hablando de plenos, pero en este caso del próximo de Viveiro, porque desde el Partido Popular en Viveiro, Celestino García lleva un par de preguntas. Una, ¿qué gestiones se han realizado a una petición que ya hicieron en el mes de junio del año pasado para colocar contenedores de recogida de aceites usados en la localidad? Y otra, ¿qué pasa? ¿Por qué la fuente que hay en la zona de la plaza de Juan Donapetri todavía no tiene agua y es una fuente de un manantial? Vamos a escuchar las preguntas de la propia voz de Celestino García.
No pleno del día 20 de junio de 2013, este grupo municipal hizo un robo dirigido al alcalde para que realizase las exteriores necesarias que a empresa que se encarga de la colocación de depósitos de recogida de aceites usados como unha medida para contribuir á mellora do noso medio ambiente, tal como xa fan outros concellos da Mariña, sendo a súa resposta que xa se están facendo todo. Pasaron varios meses e a situación sigue igual, dado que desconocemos que no punto en que se encontran xestións para poder dispoñer deste servicio no noso concello, é polo que preguntamos a seguinte pregunta. En que punto se encontran o día de hoxe as mencionadas xestións da empresa que se encarga da recollida de aceites usados e colocación dos depósitos? A siguiente pregunta trata que no pleno do día 1 de agosto de 2013, o Grupo Municipal do Partido Popular preguntaba ao alcalde por a fonte pública de pedra da Plaza Juan de Napetri, o que tamén chamamos a Ponta da Brada, interesándonos pola falta de agua, así como que leva moito tempo sin funcionar. Neste pleno, tal como Costa Nata, informábasenos de que a agua desta fonte proviña dun manantial procedente dos prados existentes por riba do campo do Raca, que xa había anos que deixara de funcionar e non se podía determinar a súa causa. Para conocela e funcionar, sería necesario buscar o manantial. Estes traballos podíanse facer cara aos meses de setembro e outubro, lógicamente, do ano pasado. Dado que o día de hoxe a situación sigue igual que naquel momento, é polo que preguntamos á alcaldesa cal é o motivo polo que non mana agua esta fonte e para cando está prevista a súa reparación e posta en funcionamiento.
Preguntas del Partido Popular que llevarán al próximo pleno de la Corporación en Viveiro. De Viveiro nos vamos hasta el municipio de Cervo y afrontamos esa polémica que han entablado los últimos días desde el Bloque Nacionalista Gallego y el equipo de gobierno con el tema de la seguridad en la zona de Sargadelos, en la zona del área recreativa de Sargadelos. El Bloque Nacionalista Gallego en esta jornada de hoy contesta a unas declaraciones que ha realizado la concejal de Medio Ambiente este fin de semana sobre la seguridad en esa zona. Ante también una crítica anterior del bloque, la concejal de Medio Ambiente, Begoña Alonso, decía que la principal prioridad del ayuntamiento es velar por la seguridad de las personas y que por eso la administración local había cometido meses atrás en Sargadelos la tala de unos árboles que se encontraban debilitados, suponían un grave peligro para los viandantes o los conductores, que en alguna otra ocasión a lo mejor había caído alguno y decidieron talar esos árboles. En esta jornada de hoy, desde el bloque, recontestan a la edil de Medio Ambiente diciendo que ha actuado en Sargadelos con el mismo criterio que Bush en Oregón, cuando para evitar incendios en el año 2002 propuso como solución talar todos los bosques como medida preventiva. Sean Antón Estúa es el responsable del bloque en Cervo.
Después de ver la respuesta de edil de Medio Ambiente en relación a posible apertura de expediente sancionador contra el Concello de Cervo por la Dirección General de Patrimonio, o que nos chama a atención que esta respuesta é a mesma línea que aplicou o señor George W. Bush no 2002 cando houve unha vaga de incendios en Estados Unidos, no que decía que para solucionar o problema mellor talar todos os árbores. Esta é a mesma línea que parece aplicar a señora Begoña Alonso en Sargadelos cando tala 20 árbores cando únicamente tiña permiso da Dirección Xeral de Patrimonio para derrubar tres, non máis. E agora, pues se ve na problemática situación de que a propia Xunta pues, declara ilegais as actuacións do Goberno Municipal de Cervo no Conxunto Histórico Artístico de Sargadelos, e mesmo estuda a posibilidade de abrir un expediente sancionador. A nós nos parece de recibo esta actuación, xa o denunciamos en repetidas ocasións. Creemos que o Goberno Municipal actuou dunha maneira, desde logo, desordenada, moi pouco cuidadosa, e agora sabemos que tamén ilegal, por non contar cos permisos da Dirección Xeral de Patrimonio obrigatorias nun ben de interés cultural, como é o caso de Sargadelos. Por tanto, nós o que pedimos a señora Alonso é que modele as súas palabras para cuidar do patrimonio. Non se trata de demolelo ou derrubalo, sino que hai que ser cuidadoso, cosa que non fixeron as súas actuacións do goberno local.
Pues ahí quedan las declaraciones del Bloque Nacionalista Gallego. Xoán Antón Estúa indicaba que el gobierno local llevaba años obsesionado con hacer la tala que finalmente ejecutó ahí en la zona de Sargadelos. 19 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino. Ofrecemos la información de Lugo de norte a sur, de la Diputación Provincial y también el espacio La Mar de Cerca.
Talleres Cancelos, Entrabada, servicio de reparación y mantenimiento del automóvil. Talleres Cancelos, venta de neumáticos nuevos de todas las marcas, tanto de turismo como agrícolas o forestales. Talleres Cancelos, consulte los precios sin compromiso alguno. Estamos en Trabada, teléfono 982 13 50 82.
En Ribadeo, centro gastronómico por excelencia de la Mariña y Occidente de Asturias, celebramos la segunda quincena del mar. El Muelle de Ribadeo, con sus tres restaurantes, Restaurante San Miguel, Restaurante La Solana y Restaurante Marinero, celebra este homenaje al mar y a sus productos desde el 15 al 30 de marzo. Elaboramos raciones de degustación a 6 euros, platos recomendados con pescado desde 17 euros y un menú de degustación completo por 25 euros. Ven al puerto de Ribadeo, disfruta de su ría y disfruta su sabor en nuestros restaurantes. Quincena del Mar, en el Muelle de Ribadeo.
Lugo de norte a sur.
La Diputación de Lugo ha decretado 3 días de luto y aprueba por unanimidad una declaración institucional lamentando el fallecimiento de Adolfo Suárez. El presidente de la Diputación, el socialista Gómez Besteiro, ha destacado que Suárez representa el triunfo de una generación que luchó para que la democracia volviera a España y su legado permanecerá vivo en la mente de todos los españoles y demócratas. Vamos a escuchar a Besteiro.
Una persona de un reconocido prestigio y de una trayectoria absolutamente intachable que fue quien protagonizar o paso da dictadura hacia a democracia, educarse de voleu como un verdadeiro protagonista activo da misma. Creo que os valores que se recoñecen na figura de Adolfo Suárez son os valores que están e que deben estar hoxe moi presentes tamén na vida política de España e de Galicia, e ademais que a través de o consenso, do diálogo, da reciprocidade, foi quen de a chegar a acordos entre partes que aparentemente eran absolutamente irreconciliables. Por tanto, seu legado é máis actual que nunca, e sobre todo que marcou un triunfo representado na figura do presidente Suárez, pero sobre todo o triunfo de unha generación que loitou porque a democracia voltara a España e que disfrutáramos hoxe do que estamos disfrutando, dunha magnífica democracia e que viva moito tempo. Así que o legado de Suárez é un legado que permanecerá vivo na mente de todos os españoles, permanecerá vivo sobre todo na mente de todos os demócratas onte, hoxe e mañá.
Forma parte de la declaración institucional de la Diputación de Lugo. La Corporación Provincial ha aprobado hoy esa declaración, ha transmitido su pesar a la familia, las banderas de la Diputación Provincial ondearán a media hasta los 3 días de luto oficial decretados. Esto es hasta las 12 de la noche del próximo miércoles.
Lunes en la mañana.
Y ahora vamos a cerrar el espacio de la Diputación Provincial y vamos a hablar también de pesca. Ya saben que todos los lunes nos aproximamos un poquito a este sector tan complejo y que parece que cada día se está volviendo aún más complicado, la mar de cerca.
Los lunes, en la mañana de COPE de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. COPE de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
COPE, estar informado.
Empezamos este espacio de hoy de la mar de cerca hablando con una responsable de Greenpeace. ¿Por qué? Porque esta organización propone un novedoso modelo de gestión pesquera para Galicia. Generaría 8.500 empleos en el sector en una media de 10 años. Tenemos con nosotros a Celia Ojeda, que es responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace. Celia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ustedes acaban de hacer público o de enviar a las administraciones un estudio. Es un estudio en el cual hablan de una gestión pesquera para Galicia que sería muy novedosa y además muy interesante, generaría 8.500 empleos en el sector.
Pues sí, es un estudio donde proponemos 8 medidas analizadas en el impacto que producirían estas medidas en el empleo y en la economía, y con un fin, estas medidas se aplicarían durante 10 años y el fin de estas medidas es hacer un sector pesquero 100% sostenible que generaría en el total de toda la economía 6.100 empleos y unos 8.500 en toda Galicia. Lo que proponemos con este empleo es un con este informe, perdón, es un cambio en la manera que se han gestionado las pesquerías hasta ahora, y estas 8 medidas son un cambio para fomentar unas pesquerías saludables, llenas de peces y llenas de personas que pescan estos peces, es decir, llenas de empleo.
Discúlpenos, pero siempre que hablamos de Greenpeace o de ecologismo, siempre pensamos que en realidad lo que quieren es que no se pesque y que el sector va a ir mal. Sin embargo, ustedes hablan de poder pescar y poder crear trabajo. Háblenos de esas 8 medidas, ¿se pueden decir, aunque sean simplificadas?
Pues a ver, la primera es un apoyo total a la pesca artesanal, dejándoles pescar en zonas, otorgándoles más cuotas, o sobre todo aquellos que pescan más sostenible, que tengan más beneficios para pescar. Que consideramos que la pesca destructiva, como el arrastre o las prácticas de cerco con artes de agregación de peces, deberían de eliminarse progresivamente, pero parte de ellas, el 30%, se deberían de reconvertir los barcos pesqueros a artes pesqueros sostenibles, no eliminando estos barcos, pero sí reconvertiéndolos. Habría que aumentar la superficie de reservas marinas que hay en el Estado español a un 10%, generando 47 reservas marinas nuevas, que generarían muchísimos empleos, no solo en la pesca, que obviamente es un beneficio que producen las reservas marinas con la exportación de biomasa, sino también en un turismo sostenible. Además, la pesca de altura, como decíamos antes, tiene que ser hacerse sostenible. Para hacerse sostenible hay que eliminar algunos grandes barcos del mar, porque hay más barcos que peces, y eso es una ecuación que no tiene ningún buen resultado, y estos barcos tienen que hacerse sostenibles, y sobre todo eliminar la pesca ilegal de las aguas internacionales. Consideramos que la acuicultura, que está basada, sobre todo la de peces, en capturar peces para alimentar otros peces, tiene que limitarse. Es decir, dejarla como está, mantener esos empleos, mantener esas instalaciones, mejorarlas y hacerlas más sostenibles, pero no aumentarlas. Consideramos también que los ciudadanos, que igual esto cuando lo contamos en Galicia es muy muy difícil de entender, porque posiblemente los ciudadanos gallegos pueden ser los que más saben de pescado y de marisco, pero esto no es lo mismo, pues a lo mejor en el centro de la península deberían de tener también más información sobre lo que están consumiendo y poder hacer una compra más responsable de pescado. Además, es evidente que para que todo esto funcione, la séptima medida es que se respeten los ciclos biológicos de los peces, de las especies, es decir, que respetemos las recomendaciones científicas, que establezcamos cuotas teniendo en cuenta las recomendaciones científicas, obviamente que los peces crezcan, se desarrollen, tengan otros peces, es decir, se reproduzcan y luego los podamos pescar. Y luego, por la octava medida, y no por eso la menos importante, es que hay que limpiar de contaminación las aguas marinas, las rías, es decir, el mar no es un vertedero y esto no puede seguir así. Y es una de las medidas que tiene muchísimos beneficios, pero muy poco coste, porque el coste, o sea, lo que habría que hacer sería simplemente aplicar las directivas y las normativas europeas que ya están en marcha y que son las directivas y normativas europeas para luchar contra la contaminación de las aguas residuales.
Pues ahí quedan esas ocho tesis, esas ocho ideas de Greenpeace. Celia Ojeda, responsable de la campaña de Océanos de la organización. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Ahí quedan las propuestas. En esta jornada de hoy tenemos que hablar, afortunadamente, de que las aguas han vuelto a su cauce y los pescadores han vuelto al mar. Más de 120 embarcaciones del cerco gallego comienzan a faenar hoy. Algunas ya empezaron el pasado viernes. Señalamos que, por ejemplo, hay un total de 17 embarcaciones que, al margen del sector mayoritario, comenzaban a faenar en los últimos días. Los buques optaban por la gestión individual de su cuota y acaparan el 29% de la misma. Esto es 3.527 toneladas. De esas, 267 son para 6 embarcaciones de Lugo. Solo 2 barcos, de un total de 8, optaron por el saco común, por hacer un reparto conjunto, y las otras 6 decidieron que lo hacían de este modo. También hay que destacar que Euskadi, Cantabria y Asturias optaron por la gestión conjunta también. De hecho, pues al fin y al cabo se les dejó un poquito de manga ancha a los responsables del sector. El propio Carlos Domínguez, que es el secretario general de Pesca, dijo que iban a tener la máxima flexibilidad y que cada uno se organizara como quisiera dentro de la cuota que tenían.
Nosotros aceptamos cualquier propuesta de distribución de cuotas acordadas por el propio sector dentro de los límites de la cuota que le corresponde a Galicia, porque son sector gallego. Normalmente es de cada provincia, pero si ellos quieren hacerlo en el marco de la comunidad autónoma, nosotros máxima flexibilidad.
Pues ahí queda máxima flexibilidad. Las cosas vuelven a normalizarse un poco, las aguas vuelven a su cauce. En este día de hoy, Arias Cañete, el ministro de Agricultura, ha defendido el acuerdo sobre la caballa alcanzado entre la Unión Europea, Noruega y las Islas Feroe, y ha culpado del descontrol al anterior gobierno del Partido Socialista, porque la cuota final para España se redujo de 46.000 a 40.000 toneladas, pues ya lo sabemos, por la sobrepesca de los años 2009-2010. Y hablando de sanciones, en esta jornada de hoy decimos, pues una noticia última hora, es que la Unión Europea sanciona a Belice, a Camboya y a Guinea por tolerar la pesca ilegal. Los ministros de pesca de los 28 han aprobado hoy sancionar a Belice, Camboya y Guinea con Acri por tolerar la pesca ilegal. En concreto, se prohíbe la importación a la Unión Europea de los productos pesqueros capturados por buques con pabellón de estos tres países y también las operaciones conjuntas de pesca o los acuerdos pesqueros, de manera que los buques de la Unión Europea dejarán de faenar en sus aguas. Noticia de última hora en esta jornada de hoy relacionada con el sector pesquero.